Alabado sea el nombre de Dios. Toda gloria, honor y poder es a ti, bendito Rey. Tú eres nuestro gran Señor. Incomparables promesas de amor tú nos has dado en Cristo Jesús. Todo sacrificio que te ofrecemos es en Cristo, bendito. Toda obediencia es en la obra completa de Cristo, Señor amado. Todo nuestro amor es basado en el amor que hemos recibido. Todo esfuerzo es basado en el poder que hemos recibido, bendito Padre, en Cristo Jesús. Para que el que se jacte, el que se gloríe, Señor amado, se lo haga totalmente en Cristo Jesús, bendito Dios. Padre, tú nos salvaste por medio de la gracia y la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Por eso te glorificamos, bendito Dios. Te exaltamos, Señor. De lo mucho que tú nos has dado, nos presentamos con las manos llenas, Señor. Tú nos has dado corazones generosos. El corazón de Cristo tenemos, Señor. Tenemos corazones reposados, corazones amados, santificados, justos, redimidos, adoptados. Y todo por la obra completa, perfecta de Jesús, Señor. Y es en esa obra que te adoramos y venimos ante ti agradeciéndote. Gracias por tu palabra, es palabra de vida, palabra de poder, y es palabra espiritual, como dice Juan 6, que cada palabra de Cristo es vida y es espíritu, bendito Dios. Y por eso te adoramos y te bendecimos, bendito Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Hoy entramos al mensaje número 25 de esta serie, El Misterio Escondido. Le he puesto el título, Agradar a Dios. Y de antemano le digo, va a ser un cortocircuito en la manera de pensar nuestra, en el estándar de pensar en nosotros. ¿Cómo agradar a Dios? Y antes de entrar, hermanos míos, Dios se mueve en nuestras vidas según el don de la fe. Ya Dios nos dio su unción, ya Dios nos dio su mente, ya Dios nos adoptó, ya Dios nos dio la fe de Cristo. O sea, el lenguaje de Dios es el lenguaje de la fe. Y Dios no pueden estar dos juntos si no hablan el mismo idioma. No podemos tener comunión con Dios sino en base. El único medio para tener comunión con Dios es en medio de la fe. Entonces, necesario aprender a hablar ese lenguaje. Necesario saber pensar según el estándar de la fe. El único estándar agradable a Dios es la fe. Amén, amado. Vamos para comenzar, hermano. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Pero dice, según, o sea, conforme el poder que actúa en nosotros. Sí, hermano, Dios nos responde abundantemente, excedentemente, más allá de lo que pedimos, mucho más allá. Pero dice, condicionado, conforme al don que actúa en nosotros. Así que es de acuerdo a la fe. Yo quisiera, les voy a dar tiempo, vamos a buscar Salmo 78, verso 41, por favor. Vamos todos a buscar ese versículo. Los que tenemos Biblias bilingües nos vamos a beneficiar un poco de este versículo, hermanos santos. Hoy es un día especial, bueno, todos los días son especiales, cada domingo es especial también, cada reunión santo es especial. Pero en este sentido en especial, porque mi amigo y hijo mío, yo considero a Diego como un hijo personal, a Diego Granja, es un privilegio tenerlo en casa, nunca me imaginé. El primer viaje misionero a Ecuador y hoy día tener a Diego acá es una bendición. Diego, de verdad, te amamos, estamos gozosos de tenerte acá y es una alegría. Gracias por, conjuntamente con Daniel, dirigir la alabanza y nos hemos gozado, hermanos míos. Muy bien, Salmo 78, verso 41, dice que Israel, escúcheme, Israel limitó a Dios. Mira lo que dice, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. En la versión King James dice, y limitaron al Santo de Israel. Ellos limitaron al Santo de Israel. O sea, Israel, la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de tener comunión con Dios, limitó a Dios. Lo que Dios quería hacer con ellos, ellos lo limitaron. También dice la Escritura que Jesucristo vino a Nazaret y no pudo hacer muchos milagros allí. El Todopoderoso, Jesús, Dios verdadero, no pudo. No es que no quiso, sino que ellos le impidieron. La manera de pensar ellos detuvo el poder de Dios. sea, la manera en que tú piensas detiene lo que Dios quiere hacer con tu vida. Qué tremendo versículo eso, hermanos santos. Ellos limitaron lo que Dios quería hacer en sus vidas. Hoy vamos a tratar una fortaleza que yo creo que es la fortaleza número uno que limita el poder de Dios, el mover de Dios en nuestra vida. Vamos a continuar, hermano. Dios le garantizó al pueblo de Israel éxito. Dios le garantizó, yo estoy con vosotros, yo les doy la tierra prometida. Y sin embargo, ellos limitaron a Dios, hermano santo. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, verso 1. Deuteronomio capítulo 7, verso 1 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado por delante de ti a muchas naciones. En otras palabras, Dios le garantizaba el éxito. Dios está con nosotros, Dios nos ama. La obra de Cristo ya está terminada. Sin embargo, la manera en que ellos pensaban limitaban a Dios, hermano santo. Mira lo que dice el verso 17 del mismo capítulo. Ya vimos el verso 1. Dios le garantizó éxito. Ahora mira lo que dice el verso 17. Si dijeres en tu corazón, nota, ¿en dónde? Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo. Mira lo que Dios dice, ¿cómo yo las podré exterminar? Si tú dices, estas naciones son poderosas, Dios dice, ¿cómo yo las podré exterminar? Tú tienes que leer cuidadosamente ese versículo, porque está en dos personas. Si tú dijeres, estas naciones son poderosas, Dios te dice, ¿cómo yo las podré exterminar? La manera en que yo hablo en mi corazón, limito el poder de Dios. Entonces, Dios es un Dios de fe. Él toma de lo invisible y hace cosas visibles. Jesús dio gracia y se multiplicó panes y peces y sació a una multitud y aún sobró. Ese es el lenguaje que Dios habla. Dios te dice, ya yo te amé en Cristo. Sin embargo, Señor, yo te quiero amar por emociones. Son dos idiomas que no son congruentes. Dios dice, yo estoy contigo. Si tan solo me das una señal, Señor. Si tan solo me das un sueño. Si tan solo me envías un profeta que me confirme esto. Siempre moviéndonos por señales. Dios dice, no, primero anda, primero por fe, y yo te confirmo. Yo te confirmo la fe. Sí, hermano, Dios va a dar señales, pero después de la fe. Dios va a confirmar con toda obra la fe, hermanos santos. Entonces, Dios habla un solo idioma. Dios es un Dios de fe. Sin fe es imposible agradarle. Note lo que, por ejemplo, en Mateo 6:31. Otro versículo que nos beneficiamos más en inglés que en español. Mateo 6:31 dice: no os afanéis pues diciendo. Otra versión dice: no te preocupes. Otra versión dice: no estés ansioso. Otra versión dice: no estés con congojas. Diciendo. Pero en inglés dice: take no thought saying. O sea, no hables con preocupaciones. No hables con escasez. Mateo 6:3. No hables con duda. Ya mi obra está terminada y yo hablo como estoy vacío. Dios me dijo, yo estoy contigo. Y uno dice, ¿dónde está Dios? Ya yo derramé mi amor, que no hay más lugar. Señor, sí, dame un poquito más de amor. Interesante, hasta cogemos canciones. Señor, ámame más. Y si yo dice, ya no te puedo más amar. Ya yo te amé. Señor, lléname. Y Dios se rasca la cabeza y dice, wow, yo estoy. Si Dios se puede confundir, los cristianos lo confundimos. Porque Dios dice, yo estoy contigo. Señor, yo quiero que tú vengas a esta reunión. Y dice, yo estoy aquí. Señor, quiero que cuando se acabe la reunión, tú vengas con nosotros. Siempre hablamos vacíos, canciones vacías, de buscar afuera lo que ya tenemos abundantemente. Señor, gracias porque ya tu amor está en mí. Señor, gracias porque tú siempre estás conmigo. Señor, gracias porque toda provisión ya ha sido dada. Señor, gracias porque estoy sentado a tu diestra. Señor, gracias porque soy adoptado, soy hijo tuyo. Sin embargo, aquí dice Mateo 6:3, dice, take no thought saying. O sea, no te preocupes diciendo. La manera en que uno habla continuamente, uno limita a Dios. Hoy vamos a hablar, vamos a tocar una fortaleza increíblemente, hermano santo, y yo les garantizo, yo honestamente, yo les garantizo a ustedes, hermano, por lo menos en mi corazón, a mí todavía estoy trabajando en esto. Así que, no porque lo estoy diciendo, yo tengo libertad en esto. El mensaje de hoy, el siguiente domingo, van en línea. No se lo pierda totalmente. Vamos a Hebreos, hermano santo, capítulo 11, verso 6. Dice claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En una ocasión le hice a un grupo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren agradar a Dios? Ninguno aquí responde a la pregunta, es para meditar. Le hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren agradar a Dios? La primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren agradador? Y 100% de los cristianos todos levantaron la mano. La siguiente pregunta le hice, ¿cuántos de ustedes saben que agradan a Dios? Casi el 100% va bajo la mano. Es increíble que todos queremos agradar a Dios, pero ninguno siente que agrada a Dios. Y Hebreos 11:6 dice, sin fe es, escúcheme, no difícil, imposible. Es imposible. Déjemelo parafrasearlo, por favor. Aparte de la fe, es imposible. Aparte, escúcheme, aparte de la fe, es imposible. Hagas lo que tú quieras hacer. Hagas la mejor obra que quieras hacer. El mejor esfuerzo. Es imposible agradar a Dios aparte de la fe. Es imposible gratificarle por entero. La palabra agradarle está en superlativo. Agradarle en una manera entera, completa a Dios, es imposible agradarle a Dios. Hermanos míos, nos dice que no hay manera alguna agradar a Dios aparte de la fe. Es imposible agradar a través de otro medio. No hay manera alguna de gratificar a Dios si no es por la fe. Son versiones diferentes. Que está diciendo el mismo mensaje. Siempre nos sentimos a nosotros mismos. Todo cristiano tiene un deseo genuino de agradar a Dios. Sin embargo, hay una condenación. Yo no agrado a Dios. Siempre me falta algo más. Yo tengo que hacer algo para agradar a Dios. Uno ve a un evangelista predicando y dice, ¿qué él hizo para que Dios se mueva en esa persona? Mira la pregunta, ¿qué él hizo? Siempre estamos buscando qué hacer para glorificar a Dios, gratificar a Dios. Y hablamos un lenguaje diferente y la manera que pensamos limitamos a Dios. Dios le dice, ya yo te di la tierra. Ok, Señor, yo me estoy de acuerdo. Pero Señor, no me tengo que comportar mejor. Ya yo te di la tierra. Señor, uno habla lenguaje diferente. Ya yo estoy contigo, ya yo te doy el éxito. Y uno dice, Señor, no tengo que yo hacer algo. Amén, amados míos. Nosotros no creemos que Dios esté agradado. Y mucho menos lo podemos percibir que se agrade de nosotros. Mucho menos. Siempre tenemos una mentalidad que Dios no está agradado. No levante la mano, hermanos míos. Siempre tiene usted esa percepción, Dios no está agradado conmigo. Algo más tengo que hacer. Para el creyente, el desagrado de Dios es un hecho. ¿Sabes por qué? No tanto por Dios, es por la mentalidad que tenemos en nosotros. Vivimos en una estándar, en una sociedad, en una economía, en un medio de desagrado. Hemos crecido en una familia que no está agradada de nosotros. Fíjate, hermano, ese es mi hermano, pero... ¿Tú has crecido en una familia que tu propios hermanos no están agradados contigo? ¿Tú has comido desagrado desde que naciste? El vecino no está agradado contigo. El jefe no está agradado contigo. Vas al banco y la señorita ahí no está agradada contigo. Vas al restaurante, no está agradada contigo. Increíble, ¿no, hermanos míos? Padres y hermanos que continuamente no están expresando su desagrado. Hemos sido entrenados en la escuela de desagrado. Nos hemos graduado con honores en el desagrado. En el trabajo, en la calle, en el tráfico, en las tiendas, en la escuela, estamos saturados del desagrado. Hermanos míos, mire cuánta depresión hay. Y nos miramos en el espejo y estamos desagradados con uno mismo. Y cuando llegamos a la relación con Dios, trasladamos ese sentir, esa misma pensar con Dios. La gente nos mira con desagrado, el mesero, el restaurante, hermanos míos. Dios nos hizo hispanos y la gente está desagradada que seamos hispanos. Tú ves la gente racista, son desagradadas de tu color, de tu tamaño. Ay de ti que tú seas un poco tiznito ahí, para que tú veas. La gente está desagradada inmediatamente contigo. Por eso es que nos pintamos. Nos inyectamos y nos exponemos un montón de cosas para medir un poquito a la medida del agrado. Las muchachas se meten el dedo en la boca para comer para botar lo que han comido. Son fortalezas tan profundas en el corazón, porque no estamos dando la estatura de ser agradado. Hermanos míos, ¿por qué crees que ese joven que tomó armas en el teatro en Aurora, Colorado? ¿Porque estaba agradado? ¿Estaba contento ese joven que mató a 12 personas y hirió a 50 y tantos? Dice, hoy estoy tan contento, tan feliz que voy a coger un arma, voy a matar a un montón. No sucede tal cosa. ¿Por qué crees que a Whitney Houston se mató a ver? Porque el estándar de perder su voz pierde su agrado. Inmediatamente. En las Olimpiadas, Michael Phelps perdió una sola carrera. Inmediatamente, toda la prensa le cayó encima. Porque el estándar es, tú no puedes dejar de desagradar, porque inmediatamente te crucifican. Cuando venimos donde Dios, es el mismo sistema. Nosotros pensamos que es la misma economía. No, hermanos míos. Permítanme hacer una tercera pregunta. ¿Qué es lo que hace que Dios esté agradado con nosotros? En otras palabras, ¿cómo podemos agradarle a Dios? ¡Qué tremenda pregunta, hermanos míos! Porque si tú no sabes responder eso claramente, hermano santo, no estás hablando el mismo lenguaje de Dios. Y Hebreo nos dice, por la fe, solamente. Cada uno de nosotros usamos un medidor equivocado para saber si Dios está agradado de nosotros o no. Tenemos una regla de medir equivocada para saber si Dios está agradado de nosotros y le estamos agradando. ¡Qué tremendo, hermanos míos! La mayoría de cristianos te responderán que agradan a Dios porque oran, ayunan, van a la iglesia, leen la Biblia, dan los diezmos, asisten regularmente, hacen esto y lo otro, sirven diligentemente un ministerio. Una vez una dama en un viaje misionero me dijo, hermano Joel, yo oro, yo hago esto, yo me esfuerzo, ¿por qué Dios no me contesta lo que le estoy pidiendo? Yo le dije, no, usted me lo acaba de decir, usted me ha dicho todo lo que usted ha hecho, no me ha dicho lo que Cristo hizo. Nosotros no tenemos audiencia delante de Dios, sino por Cristo. No hay otra manera de tener audiencia delante de Él. No hay otro medio. No hay ni tu mejor esfuerzo, ni tu mejor sacrificio, no hay lo mejor exquisito tuyo que pueda agradar a Dios. Déjame decirte, tu carne puede ser mejor que mi carne. tus obras pueden ser mejor que las mías, pero aún así no dan el estándar. Ok, hermanos míos. ¿Sabías tú que las cosas que haces no son las cosas que agradan a Dios? Y sin embargo pensamos que lo que hacemos es lo que agrada a Dios. Nosotros pensamos que lo que hacemos es lo que agrada a Dios. Voy a aplicar un trabajo, por ejemplo, una compañía. El jefe me entrevista. Y el jefe me dice, mire, usted no ha comenzado a trabajar, pero ya le tengo garantizado salario. Es más, usted no ha comenzado a trabajar, pues ya tiene 8 semanas pagas de vacaciones. Ya tienes 20 días de feriados garantizados pagos. Y ya sea que usted venga a trabajar o no venga a trabajar, tiene el trabajo asegurado y el salario asegurado. ¿Dónde le envío el cheque? Le va a decir el jefe. ¿Verdad que no es así la economía, hermanos míos? Usted va a la universidad y los maestros dicen, tú no vienes, tú no estudias, pero ya tienes las notas pasadas. Estás, hermano, en la escuela, si tú no te esfuerzas, tú no pasas. En el trabajo, lo mismo. Pero sucede que con Dios es otra economía. Y ahí es donde entra el cortocircuito. Hermanos míos. Hermano Joel, ¿quiere decir que no es importante la santidad? Sí, es muy importante. Pero no para agradar a Dios. Es para guardar mi corazón. Un centímetro o una milla o una tonelada de santidad mía no hace mover a Dios. Hace guardar mi corazón, sí. Pero no hace mover a Dios. Eso es tremendo. Vamos a ver varios ejemplos que nos va a ilustrar esto muy tremendo. En la sociedad y la economía que vivimos, el estándar para agradar a alguien es totalmente basado en lo que hacemos. Es más, en la escuela, en las finanzas, en aún las relaciones, si tú te portas mal, ya deja de ser mi amigo. Es en base de lo que hacemos. Tristemente, en los matrimonios sucede también así, que no debería ser así. Pero los matrimonios también sucede, hermanos míos. En lo que hacemos o dejamos de hacer. En el trabajo te pagan por lo que haces. En la educación te evalúan por lo que haces. En el deporte, por lo que haces. En la competencia, es por lo que haces. En la mayoría de las familias, es por lo que haces. Este es el estándar de cómo opera el mundo. Ese muchacho es especial porque toca violín, toca piano, toca esto, toca esto, toca, tiene voz, tiene estatura, tiene luces. No sucede así con Dios. Por eso yo le dije, yo le garanticé a usted, hoy es un cortocircuito allá adentro. Y tú, esto no es un mensaje a la mente. Tú tienes que llevarlo en el espíritu a solas. Amén, amados. Pero cuando venimos a Dios, nos encontramos un estándar, sistema y medida muy opuesto. La manera de agradarle solamente es por medio de la fe. La fe perfecta de Cristo. La semana pasada estudiamos un mensaje tan poderoso. Yo nunca había escuchado algo semejante. Tantos años. Que tú y yo tenemos la fe de Cristo, ni siquiera mi fe. Jesucristo maldice la higuera y regresa. Dice Pedro, y Señor, mira la higuera, esta tarde que tú maldijiste se ha secado. Jesús le dice, tener la fe de Dios. En español dice, tener fe en Dios. Y es un mensaje que ha dañado. Y Pablo dice, ya no vivo yo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo. Ni siquiera tu fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Qué tremendo cortocircuito. Para que nadie se jacte, ni siquiera es tu fe. O sea que ni siquiera es tu fe, ni siquiera es tu gracia, y ahora déjame decirte, ni siquiera es tu agrado. Para que nadie se gloríe, nadie se jacte, solamente tú agradas a Dios, es en Cristo. El único vestido que a Él le agrada es el vestido de Cristo. Tú te pones el mejor vestido religioso, el mejor vestido ministerial y aún no agradas a Dios. La mejor diligencia, el mejor esfuerzo y aún así no agradas a Dios. Cuando yo era joven, soltero, me estaba encargado del departamento de evangelismo. Me daban un presupuesto de $20,000 al año para hacer 3 campañas y mover todo el ministerio en todo el año. Hacía 3 campañas en el año, cada 4 meses una campaña. Traía un evangelista de afuera. Todo lo que era propaganda y toda la movilización. Por lo tanto, iba a recoger al invitado de honor, al predicador de la semana, y estaba con esta persona continuamente, manejando y viniendo y encargado donde dormías, recogerlo y todo esté listo para la campaña evangelística. Al pasar tanto tiempo con ellos, yo me daba cuenta. Eran personas racistas, temperamentales, eran personas con unas faltas gravísimas de carácter. Sin embargo, en la noche, Dios se manifestaba con poder. Y en mí hacía un cortocircuito. ¿Cómo Dios puede usar a esta persona? ¿Cómo se puede manejar, mover el poder de Dios en ella? Y por años yo nunca tuve la respuesta. ¿Cómo Dios puede usar a Sansón? ¿Cómo Dios puede venir y usar a David? ¿A Jacob? Mire, Jacob mintió al papá. Se vistió de pelito así como los míos. Roba la primogenitura, miente. Hermanos míos, deshonra a su padre. Miente a su padre. Toma la bendición y sale huyendo por cuestión de que su hermano prometió, juró matarlo. En el camino, Dios le dice, detente, Jacob. ¿Y qué le dice Dios a Jacob en el camino? Dios le dice, ten por cierto que la tierra donde tú estás, tuya es, te la voy a dar. Todo lo que le prometí a tu padre, te lo daré. Y un momentito, Dios le debería jalar las orejas. Dios debería darle una tremenda palmada. Y Dios dice, yo te juro que te bendeciré, yo te juro que no te dejaré. ¿Qué lenguaje estaba hablando Dios? ¿Y qué lenguaje tú hablas? Y por eso que es un cortocircuito, hermano Joel, entonces no vamos a aprovechar a salirnos con la nuestra y vivir como nos da la gana. No, porque la santidad es un fruto, la santidad no es la raíz de nuestra vida. Nosotros vivimos por santidad, por fruto, por consecuencia de tener a Cristo. No por causa para tener a Cristo, porque tengo a Cristo, porque agrado a Dios por Cristo, fluye la santidad. Por lo tanto, la santidad es un fruto, no es la causa nuestra. Va a fluir santidad de nosotros, genuina del Espíritu, en base de la fe. Ya no en base del esfuerzo. Si crees que Dios te ama basado en tu comportamiento, por lo que tú haces, entonces constantemente tendrás un sentir, escúcheme, de incompleto. De que algo me falta. De que no ha sido completo hoy día. Y al día siguiente, otra vez la lucha. Quiero agradar a Dios. Llega después de un año, tú estás cansado. Se cansa uno. Porque nunca llegamos al estándar de agradar a Dios. No fue suficiente. Y habrá días que tu carne va a ser mejor que otros días. Y el día que se te sale el indio y la embarras, ya se dañó todo. Dios me tiene que contestar este milagro porque hoy me porté mejor. Estás en la tierra movidiza de tu carne. Solamente en la roca firme de Cristo que Dios nos responde. Vamos a ver ejemplos. Hebreos 11.5. Ya tienen su Biblia en Hebreos 11.6. Porque dice Hebreos 11.6 porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pues vamos a ver el versículo anterior. Por la fe, escúcheme, por la fe, no dice por obras. Estamos claros, hermanos míos. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, escúcheme, tuvo testimonio. Otra versión dice, Dios le dio testimonio. Escúcheme, otra versión dice, Dios le dio testimonio. Tuvo testimonio de haber, ¿qué cosa? Agradado a Dios. tremendo, está escrito para nuestra edificación. Enoc tuvo testimonio, percibió el testimonio de que agradó a Dios. Cuando vemos el poder de Dios manifestarse en una persona, lo primero que nos preguntamos, ¿qué fue lo que esa persona hizo para merecer esos milagros? ¿Qué fue lo que hizo esa persona para que Dios se mueva en él? Siempre hacemos la pregunta equivocada, como cuando nos levantamos: Señor, ¿qué tengo que hacer para agradarte? ¿Qué me falta hacer para agradarte? O más bien creer cuando nos levantamos: Señor, Padre, yo creo que soy amado. Señor, yo creo que soy adoptado. Creo, Señor, que soy muy favorecido. Señor, creo que yo soy aceptado. Nota que tú comienzas es en Cristo, comienzas lleno. Comienzas aceptado, comienzas agradado, y en el día Dios te da testimonio. En el día, por fe comenzaste lleno, y en el día Dios te da testimonio. Es la respuesta de Dios. Es lo que dice, Enoc creyó que agradó a Dios, Dios le da testimonio que le agradaba. Nota el testimonio, Cristo agradaba a Dios, el testimonio del cielo: este es mi hijo amado, en el cual yo estoy complacido. Déjame decirte, la misma palabra que recibió Jesús y la misma palabra para ti. Si estás en Cristo, el Padre te dice, por fe, este es mi hijo amado, en el cual yo estoy complacido. Amén, hermano mío. Por la fe, tú has agradado a Dios. Y déjame decirte, no hay lugar para más agrado. Dios no tiene más agrado. Con todo lo infinito que Dios es, no te puede agradar más. En Cristo ya Dios está agradado de ti. Hagas lo que hagas. Lo puedo demostrar de nuevo. Abraham le dice a Sara, hazte pasar por mi hermanita. Y van a Egipto. Y Abraham hace eso por una razón muy espiritual. Muy espiritual la razón que Abraham lo hace, para salvar su propio pellejo. Tremendo, ¿no? Expuso a su propia esposa. 20 años más tarde lo vuelve a hacer con Abimelec. Y Dios le dice a Abimelec, es profeta, él va a orar por ti para que yo te bendiga. Yo le dije a Abimelec, no toques a esa mujer, porque es esposa de profeta. La primera vez que sale la palabra profecía en la Biblia y está relacionada con gracia. Porque Abraham agradaba a Dios por fe. En los dos casos, Abraham salió bendecido, lleno, multiplicado. ¿Corregía a Dios a Abraham? Sí. ¿Le pasaba a Dios por alto sus necesidades? No. Pero déjame decirte, Dios estaba agradado de Abraham, porque es el lenguaje por la fe en Cristo. Yo le dije, es un cortocircuito para nosotros. ¿Qué fue lo que esa persona hizo para merecerse esos milagros? ¿Qué fue lo que hizo para lograr ese mover de Dios? Siempre pensamos y medimos con el estándar equivocado. Ahora escúcheme, en el caso de Enoc, nos preguntamos, ¿qué fue lo que él hizo para hallar testimonio de agradar a Dios? ¿Qué fue lo que hizo Enoc? Cuando yo leía eso antes, daba un muchachito y le dije, ¿qué fue lo que hizo Enoc? ¡Wow! Ser amigo de Dios, caminar con Dios y no ver muerte. ¿Qué fue lo que hizo Enoc? Y siempre preguntaba la pregunta equivocada. Buscaba lo que Enoc hacía y no miraba lo que Dios le había dado por gracia. Recuerda, gracia es algo que tú no pediste, algo que tú no mereciste, algo que tú no ganaste. Dios te lo dio por gracia, de otra manera es salario. Y tiene que ir unido, es una vía de doble carretera. Tú andas en fe, hallas gracia, más fe, más gracia, más fe, más gracia. En el caso de Enoc, nos preguntamos, ¿qué fue lo que él hizo para hallar agradar a Dios? Y sin embargo, las Escrituras nos afirman que él agradó a Dios por la fe. Dice claramente, por la fe, no dice por obras. Lo estamos leyendo, hermanos míos. Está allí, sin embargo, será o no será. Porque es una fortaleza que limita a Dios. Por la fe, Enoc. Ahora, hermano, sí, yo en sí le digo, la fe tiene obras. Enoc hacía obras de fe. No es una fe, Señor, por fe te agrado y ya. No, la fe tiene obra, la fe tiene acción. Yo voy a leer la Biblia porque tengo una obra de fe, porque agrado a Dios, no para agradar a Dios. Él caminó con Dios, llegó a ser amigo de Dios y aún fue traspuesto, todo por medio de la fe. Porque es imposible agradar a Dios aparte de la fe. Ahora, Enoc caminó tanto en la fe hasta el punto que no vio muerte. Lo importante que yo quiero subrayar aquí es que cuando tú crees que agradas a Dios, la respuesta de Dios, Dios te da testimonio de que tú le has agradado. Dios te da el que tú lo percibas en tu corazón. Tú lo percibas en tu piel. Así que no es tanto creer, si es bueno creer que yo agrado a Dios, amén, pero escúchame, ¿estás escuchando el sentir? Ese percibir interno, que no es con la mente, es por tu espíritu que Dios te da testimonio. En el caso de Daniel, muy amado. En el caso de María, salve, muy favorecida. Nada más aparece esa palabra dos veces en la Biblia. La primera para María y la segunda para ti en el libro de Efesios. Cuando dice que hemos sido muy favorecidos. Dos veces aparece nada más esa palabra. Dios te dice, muy favorecido. ¿Sabes cómo piensan en el cielo de ti? Que tú agradas a Dios. Que tú eres muy amado. Déjame decirle que tú eres muy favorecido. Todo porque naciste en la familia real. Te portes bien o te portes mal, el hijo de la princesa Diana sigue siendo príncipe. Y no pierde sus privilegios. Y donde lo van, pase, Señor, siéntese, Señor, las mejores sillas y todo. El príncipe llegó. Se portó mal, le siguen abriendo la puerta. Porque es por nacimiento. Lo mismo, tú fuiste engendrado de Dios. Tienes corona real. Lo triste es que siempre pensamos vacíos, cantamos vacíos, oramos vacíos, siendo muy agradados, que Dios está agradado de nosotros. Por la fe. Vamos a ver el siguiente versículo anterior, Hebreos 11:4. Ya vimos Enoc. Halló testimonio, hermanos míos. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Escúchame, el sacrificio de Abel era demostrativo, era una obra, algo externo, pero era una obra de fe. Por la fe. Por lo cual, escúcheme, alcanzó testimonio, o sea que Dios le dio testimonio, percibió testimonio, yo soy justo, porque Dios me lo dijo. Él percibió el testimonio, Dios le dio testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Dios mismo te dice, tú eres justo. ¿Has recibido tú el testimonio de Dios de que tú eres justo? ¿Ha recibido el testimonio de que has agradado a Dios? ¿Que agradas a Dios? ¿Que eres adoptado? Oh, hermano, que no hay nada que tú hagas que quite el sello. Y déjame decirte, has recibido una herencia incorruptible, inmarchitable, inmarcesible. No hay nada que tú hagas, o el diablo, o el mundo, el pecado, que la contamine. Un tercio tuyo es totalmente perfecto. No va siendo más justo, no va creciendo más. Tu espíritu, cuando llega al cielo, no necesita más perfección. Sí, mi alma necesita crecer, mi cuerpo está esperando la eterna redención, pero mi espíritu es eternamente perfecto. Mi espíritu no peca, jamás peca, y está sellado por el espíritu, que nada contamina mi espíritu, nada, ni mi pecado, ni mi error, ni mis necedades, ni mis obras. Eso es un cortocircuito, hermanos míos. O sea, mi realidad espiritual y mi realidad física no, muchas veces no congruen, no están alineadas. Es más, Dios le dice a Abraham, es porque Dios llama las cosas que no son como si fuese. Dios le dice, padre de naciones, y Abraham era de edad anciano, y Sara lo mismo, y ella estéril. La realidad espiritual es que Abraham era ya padre de multitudes. La realidad natural, física, no era. No estaban alineadas. Muchas veces las realidades toman tiempo. Para Abraham tener un solo hijo de la promesa tomó 25 años. Sin embargo, la realidad espiritual no deja de ser porque no la ves. Dios le dice a Gedeón, varón valiente y esforzado, es realidad espiritual. Porque cada vez que Dios habla es creación. Por la realidad natural de Gedeón no estaba allí. Muchas veces toma hasta una generación, a veces toma 400 años, a veces toma un día, a veces toma 3 años. Yo recuerdo cuando vino un profeta de esos evangelistas, esas campañas que yo hacía, organizaba con un grupo de hermanos, y trajimos un predicador, un profeta de Rusia. Y en la campaña, en medio de la reunión, el profeta me manda a ponerme de pie. Ahora, yo andaba con ese hombre, yo veía sus defectos, sus mil cosas, su mal carácter, su temperamento, su impaciencia, mil cosas durante el día. En la noche yo lo usaba con un poder y hacía un cortocircuito. En una de esas noches me manda a ponerme de pie. Y él comenzó a describirme mi nacimiento, cosas que nadie sabía. Solamente una persona que haya estado en mi parto hubiese conocido. Me describió el parto de mi madre, que el cordón umbilical estaba en mi cuello, que estaba casi muerto por horas, que la partera me puso ahí, estaba yo llorando la gente, que mi cabello era rojo. ¿Cómo sabía él eso? ¿Por qué me dijo esas cosas de detalle? Para que lo que iba a seguir lo pudiera yo creer. Y él me dijo, ten por cierto que Dios te va a llevar a las naciones. Y yo, wow, un momentito. Ahora yo me fluyo más, pero yo era bien gago. Y muchachito, y ahí yo, las naciones. Está loco. Nota que uno siempre nos movemos por las obras, pero es por la fe. Entonces, la realidad espiritual que él me pintó no era la realidad física que yo tenía. Tomó tiempo. Yo le dije a Abraham, ten por cierto que van a estar 400 años. Y así fue. La realidad espiritual ya era un hecho. La realidad natural todavía no estaba hecha. Pues déjame decirte, Dios te dice en la realidad espiritual, yo te he agradado. No hay más nada que puedas hacer. Dios te agrada. Dios te dice, tú eres mi hijo amado, en el cual yo estoy complacido. Amén, amado. Aleluya, hermanos míos. Si eso hace cortocircuito. Un cortocircuito dentro de nosotros. Había un choque en mí que no entendía. Era un choque entre agradar a Dios por la fe y agradarle por las obras. En lo natural, esas personas repugnantes, no agradables, con tantos defectos y así, no podía negar la presencia de Dios en ellos. Yo no podía negar la presencia de Dios en ellos. Había salvación cada noche, había poder, había sanidades. Yo no podía negar la presencia de Dios en ellos. El cortocircuito es que yo creía que agradaban a Dios por las obras. Sí, tenían que crecer en carácter y eventualmente lo crecían. Si tenían que crecer en santidad, en virtudes, iban a crecer. Pero recuerda, era por fe que eran usados. Y siempre preguntaba, Señor, ¿qué es lo que estas personas hacen para que tú les des tu favor y poder? En ese momento nunca tuve la respuesta. Nadie me predicó la respuesta adecuada. Pensamos que Dios usará a personas que son demasiado santas y que se purifican en todo y que han caminado en gran virtud. Este es el estándar como nosotros medimos y somos medidos en el mundo. Es el estándar del antiguo pacto también. El antiguo pacto, santifíquese, límpiese bien, saquen toda levadura de la casa. No toquen mujer, peínense bien el cabello. Rasúrese y eso, porque mañana vengo con vosotros. Antiguo pacto. Yo dice, nuevo pacto, no, es por Cristo. Es por Cristo, hermanos míos. De acuerdo a la medida de nuestra santidad, nosotros pensamos que agradamos a Dios y que Él nos dará su poder. Más santidad, más agradar a Dios. Más obra, más esfuerzo, más santidad a Dios, y más Dios me va a abrir las puertas. Entre mejor comportamiento y obediencia, mejor es la unción. Tenemos esta mentalidad que Dios nos ama y nos usa basado en obrar y comportamiento. Y la mayoría de nosotros venimos a la iglesia, oramos y damos los diezmos y ofrendas, tratando de agradar a Dios para lograr que Él nos bendiga y lograr que Él nos dé su favor. No hay tal cosa, hermanos míos. En el nuevo pacto, en Cristo, somos agradables a Dios. Tratamos de agradar a Dios por nuestras acciones, logros, niveles de santidad. Pero nuestra acción nunca, nunca será lo suficiente para agradar a Dios. Nunca. Estos predicadores que les mencioné, hermanos míos, tenían muchos defectos. Como cuando yo voy a una conferencia en Latinoamérica y las personas están al lado mío y dicen, ¿cómo Dios puede usar, hermano Joel? Cuando se dan cuenta mis defectos y mis problemas. Lo mismo. Sí, hermanos míos, ya vimos el ejemplo de Abraham, Jacob, David, el mismo Pedro. Lucas 18:9, hermanos santos. El peor pecado es la autojustificación. Lucas 18:9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban ¿a quién? A los otros. Y Jesús da una parábola de dos personas que fueron a orar al templo. Ya usted conoce la parábola, ¿no? Del fariseo y el publicano. Y el fariseo en el verso 11 ora consigo mismo. Oraba consigo mismo en esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Parece un buen cristiano, ¿sí o no, hermanos míos? Tremendo hombre diligente, por fuera muy limpio. Sin embargo, hermano santo, dice que el publicano volvió a su casa justo. Señor, sé propicio a mí. Usó el mensaje correcto. Y este es el síndrome de los fariseos, confiando en nosotros mismos. Pero la verdad es que, aparte de Jesús, Dios nunca ha tenido una persona digna. Aparte de Jesús, no hay un solo instrumento digno para Dios en toda la tierra. Si Dios buscara personas dignas para usar, no usaría a nadie. La única persona digna para usar es Jesús. A más nadie. Hermanos, Moisés se esforzó. Moisés tenía las manos llenas de asesinato. Moisés mató a una persona con sus manos. Hoy vamos a ver un rato al final este brochecito de oro con cuanto a Moisés. Así que Dios nunca nos usa basado en logros. Y alguno dirá, bueno, no hay que ser tan perfecto, pero por lo menos deberíamos tener cierta medida. ¿Sí o no, hermanos míos? Por lo menos tenemos que esforzarnos y tener cierta medida de santidad. Esa es una mentalidad que Dios evalúa según porcentaje. Bueno, yo voy al examen de la escuela, es cierto que no saqué 100, pero por lo menos saqué 60, pasé por 60. Así que Dios me usa, por lo menos tengo 60%. Como que Dios usa por porcentaje. Y Dios no usa por porcentaje. Estamos aplicando la mentalidad, el idioma, el estándar del mundo a la relación con Dios. Y la manera que pensamos limita a Dios. No, hermanos santos, si nosotros no sacamos 100% en el examen, no pasamos la nota con Dios. Y el examen es 100% la ley, hermanos santos. Así que no es el porcentaje, hermanos míos. Enoc tuvo testimonio que agradó a Dios. Él pudo percibir, en otra versión dice que se le había sido testificado de parte de Dios. Tremendo eso, hermanos míos. Que Dios mismo te diga, tú me agradas. Que Dios te diga, yo te amo. y tú lo sientes y no lo sabes explicar a nadie. Y lo tienes allá callado y lo quieres explotar por las venas, por los poros. Y Dios te dice en tu espíritu, yo te amo. Y Dios te dice, eres agradable a mis ojos. ¿Sabe usted, hermano mío? Yo no le quiero decirle, pero ayer pude ver a Dios y en su bata tenía una foto mía de 8x10. A mí, Dios está tan agradado de mí que tiene bordado en su bata una foto mía, hermanos míos. ¿Sabes qué? Tiene una foto tuya en su cartera. En su cartera Dios anda mostrando, este es mi hijo amado. Cuando yo leía la parábola de la perla preciosa de gran valor, y el mercader vendió todo para comprar el terreno donde estaba la perla, yo pensaba que yo tenía que esforzarme, porque el reino de los cielos es así. Yo me digo, no, te equivocas, el mercader es Jesús, y tú eres la perla. Él lo vendió todo, lo dejó todo, y pagó el gran precio para comprarte. Porque nosotros somos de gran valor para Él. Nos amó en gran manera. No es que nosotros haya algo digno de ser amado. No nos creamos. En nosotros somos desagradables. En mi orgullo soy desagradable. En mi pecado soy desagradable. En Cristo es que yo agrado a Dios. No hay condenación a los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. La palabra condenación es bien interesante en Romanos 8:1. ¿Sabe? La condenación es como cuando un edificio está condenado, o sea, inútil para ser usado. No apto para ser usado. Y el enemigo viene donde ti y te dice, tú no eres apto para ser usado. Dios no te escucha a ti. Ese milagro no te lo merece. Lo merece esta persona que ayuna y ayuna 40 días y memoriza. Es él sí, pero tú no eres. Tú no eres digno. Sin embargo, en Romanos 8:3 dice que Él condenó al pecado en su carne. Déjame decirte, cuando el enemigo venga a condenarte, dice, no, tú eres el condenado. Yo no soy el condenado, eres tú el que está condenado. Tú eres el inútil, tú eres el que no sirves. Es el diablo que está condenado para no servir. No sirve. Qué tremenda diferencia, hermanos míos. Esta palabra testimonio significa que no solo Dios estaba agradado de Enoch, sino que Enoch lo pudo percibir. Para Enoch era una realidad. Significa que Enoch andaba diciéndole a la gente que le agradaba a Dios. Yo especulo que Enoch tenía una camiseta que dice, yo agrado a Dios. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Es increíble, ahora con las Olimpiadas la gente tiene camiseta USA Team, USA Team esto, y un montón de cosas. Y los cristianos, ninguno usa una camiseta, yo agrado a Dios. Sí, hermano santo, si tú no te levantaste esta mañana, Señor, gracias porque yo te agrado en Cristo Jesús, tú no hablas en fe. Si tú hablaras fe, el mismo idioma, Él mismo te da testimonio a ti y lo vas a percibir en ti. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Un testimonio es algo que se puede percibir. Si no se ve, no se escucha, no se percibe, entonces no es testimonio. O sea, Dios va a dar testimonio de que tú le agradas. Algo que se puede ver. ¿Qué es lo que pasa con ese joven? ¿Qué es lo que pasa con esa muchacha? ¿Qué es lo que pasa con ese matrimonio? ¡Algo se percibe! Por supuesto, la gente va a decir, ¿qué fue lo que tú hiciste? Dice, no, yo no hice nada. Es la gracia de Dios. Él me ha revestido de su favor. Ahí estaba el joven desnudo, maloliente, hiriente, en el mercado de Egipto. Semidesnudo. Sin embargo, la Biblia dice, y Dios estaba con él. No es que José estaba con Dios. Señor, yo estoy contigo. Señor, yo estoy contigo. Y nosotros siempre hacemos el lenguaje equivocado. Porque Dios estaba con José. No es que José estaba con Dios. Hermano mío, tú hablas equivocado. Señor, yo estoy contigo. Señor, yo estoy contigo. Señor, yo estoy contigo. Estás hablando equivocadamente. Señor, tú estás conmigo. Cada vez que Jovanita va a salir a trabajar, tú estás, Dios está contigo. A la distancia, Dios está con mis hijos. Hay una gran diferencia. Lo mismo decía Enoch. Enoch percibió, y déjame decirte, porque lo percibió, él daba mismo testimonio. Yo agrado a Dios. Lo que está diciendo esa escritura. No es suficiente que Dios esté agradado de nosotros, sino que nosotros lo tenemos que percibir. El agrado a Dios por medio de la fe, él agradó a Dios por medio de la fe y recibió testimonio del mismo Dios, que Dios estaba agradado. Alabado sea Dios. Ahora, yo quisiera que tú veas esta palabra en Hebreos 11:5, dice, antes de ser transpuesto, dice que recibió testimonio. En otras palabras, antes del milagro necesitas el percibir. En Hebreos 11:5 dice, y halló testimonio que agradó a Dios. Pero dice, antes de ser transpuesto. ¿Viste esa palabra, hermanos míos? Ahí está. En otras palabras, antes del milagro, viene esa palabra, antes, el percibir el testimonio. Enoc, antes que fuese transpuesto, Dios mismo le dio testimonio que agradaba a Dios. Antes de tu sanidad, antes del milagro, antes de las finanzas, antes del breakthrough, antes de ese mover de Dios, antes tiene que haber testimonio, ese percibir. Yo ando con fe, esos son tres pasos. Yo creo que agrado a Dios por la fe. Segundo paso, Él me da el testimonio. Tercer paso, viene el milagro. Antes es por pura fe, hermanos santos. Santo sea su nombre. Percibir en tu espíritu que Dios está agradado. Es el preámbulo del milagro que estás esperando. Wow, increíblemente. ¿Hace Dios milagros? Sí, hermanos míos. ¿Está Dios dispuesto a responderme? No, hermano mío. ¿Por qué? Porque está esa culebrita allí, condenándome. Yo no agrado a Dios. Yo la embarré, yo ensucié, yo dañé, yo no leo bastante, yo no memorizo tanto, yo no hago tal cosa. Siempre nos falta algo y siempre nos estamos comparando los unos con los otros. ¿Por qué no vemos los milagros? Oh, porque no creemos que agradamos a Dios. Nos damos cuenta que el nivel de respuesta de Dios en nosotros depende del nivel de testimonio que le agradamos. Antes del milagro, antes está el testimonio. Y es importante que haya esa comunicación. Señor, yo me acerco por fe. Dios se comunica por fe. Cuando esa comunicación de doble vía abre el milagro. Dios es un Dios de lenguaje de la fe. Yo hablo fe, Él me contesta con la fe. Sin esa fe es imposible agradarle. Señor, gracias porque soy muy amado. Él me amó antes que yo naciese, antes que yo lo pidiera, antes que yo lo ganara, me amó antes de la fundación del mundo. Y estando muerto en delito y pecado, cuanto más ahora justificado. Me dio vida pasado. El libro de Efesios fue escrito en pasado, sentado, amado, adoptado. Todo completo, la obra está completa, hermano santo. Bueno, yo quiero agregarle algo más a la obra completa. Agradado. Eso para saltarlo a uno con los pelos de puntas. Completo totalmente. Alabado sea Dios. Nosotros no dudamos la habilidad y poder de Dios, pero sí dudamos la disposición de Dios. The willingness of God to answer me. ¿Tiene Dios poder? Sí. ¿Está Dios dispuesto a contestarme? No. Dudamos que Dios está dispuesto a contestarnos a nosotros porque nos basamos en autojustificación, en autoaceptación, en autoaprobación, hermanos santos. Tremendo, ¿no? Ahora, hermanos míos, ciertamente Enoc caminó en santidad con Dios, pero su santidad era el fruto de la fe y no la raíz. Además, si Enoc hubiera tenido confianza en su santidad, Satanás lo hubiera condenado. En el momento que tú tienes un pedacito de autoconfianza, inmediatamente ahí viene el maligno. Y vamos a ver esto en tu momento, en el caso de Elías. Elías dice, tan solo quedo yo. Listo. En el momento que Elías dijo, tan solo quedo yo, listo, te crees el mejor y el único. Y no importa que hayas un Dios usado con poder, el enemigo viene a destruirte. Cualquiera que pone su confianza en sus propias acciones nunca tendrá, escúchame, de nuevo. El denuedo, libertad y confianza son raíz de agradar a alguien. Déjame decirte, si yo no te caigo bien, si yo no te agrado, ¿crees que tendré libertad para acercarme, para pedirte un favor? Si yo sé que te caigo, pero como pulgas, ¿crees que me voy a acercarme con confianza? Ahora, si tú crees que tú no agradas a Dios, ¿crees que tú tendrás denuedo para acercarte a Él? Tendrás libertad. O sea, el denuedo, libertad y confianza depende de que si agradas a Dios o no. Con razón que los discípulos tenían constantemente denuedo. No se pierda la semana que viene. Vamos a hablar de esa palabra específica, denuedo. Hay una tremenda revelación allí, hermanos míos. Comenzamos a pelear con el diablo diciéndole que no somos perfectos, pero que ahora somos mejores que antes. Pero aún así nos daña el denuedo para con Dios y nos daña la fe que Dios está dispuesto a respondernos. El enemigo viene a condenarnos. No importa lo que tú hayas hecho mejor, lo mejor tuyo Él lo contamina. Lo mejor que tú hayas hecho, te hayas esforzado. Ahora estudio más, ayuno más, oro más, he traducido más, he enseñado más, leo más, me comporto mejor. En el momento que caminas en esa trampa, estamos poniendo la confianza en un pecado horrible, autojustificación. Un pecado el peor de todos. Inmediatamente, sin darnos cuenta, caímos en el peor pecado. Ponemos fe en el lugar equivocado, en nosotros mismos, en nuestras acciones, en nuestros logros. ¡Qué barbaridad, hermanos míos! Así es, hermanos. El peor pecado es el pecado de la autojustificación. Es pensar que Dios nos debe aceptar responder por nuestra conducta. Señor, yo sé que tú me vas a usar hoy día porque he orado, ayunado, declarado tu presencia, tu palabra. No sucede tal cosa. Es el pecado que no necesitamos a Jesús, sino en base de nosotros. En este pecado es tan fácil de caer porque ciertamente no tenemos un modelo de gracia en el mundo. En Cristo tenemos nuestro modelo de gracia. En David tenemos un modelo de gracia. En Pablo tenemos un modelo de gracia. En Ruth tenemos un modelo de gracia. En Abraham tenemos un modelo de gracia. Pero la compañía de trabajo no es por gracia, y tantas cosas no son por gracia. El jefe del trabajo no es por gracia, hermanos míos. Es por las obras. es por nosotros. Mis acciones hoy día pueden que no agraden a Dios, pero aún así puedo percibir que Dios está agradado de mí. Aún así, Dios está agradado de mí. Mis acciones no están alineadas, como el caso de Jacob. Pero Dios se propuso, ten por cierto te bendeciré, pero ten por cierto que te cambiaré el nombre también. Yo voy a cambiar tu nombre tramposo a ser Israel, y vas a regresar cojo, y vas a adorar por la fe. Adoró apoyado en el bordón, quiere decir no apoyado en su carne más. Sí, la fe lo cambió. Amén, amados míos. Sí, hubo santidad, hubo transformación. Es el poder de la fe, lo transforma todo, hermanos míos. No estamos endosando ni aprobando vivir en pecado ni en desorden. Ese es lo que acusaban a Pablo. No, hermanos míos. No estoy diciendo que ya no necesito ir a la iglesia ni leer la Biblia porque es simplemente fe en Dios. No, eso no es lo que estoy afirmando. Sí, mis acciones son muy importantes, porque si ando en malas acciones, mi corazón se endurecerá. El corazón de Dios no se endurece, el corazón de nosotros es el que se endurece. Ya Dios se movió en la obra de la cruz, el que está stuck somos nosotros. Y me tengo que mover soy yo. Dios le dice a Josué, si tú meditas, tú harás prosperar tu camino. Es a Josué que tiene que moverse a la posición de prosperidad, porque la obra ya estaba acabada. Cuando yo no ando en santidad, yo ando en terquedad, es mi corazón el que se endurece. Soy yo que atraigo al maligno, al destructor, hermanos míos. Por tanto, es importante andar en santidad. La santidad me cambia a mí, no cambia la actitud de Dios hacia mí. Y también cierra el camino del diablo hacia mí. Cuando yo ando en santidad, cierra el camino del diablo, hermanos míos. Mi santidad no me acerca más a Dios, no me hace más aprobado. Ya Dios está agradado en mí por Jesucristo y no tiene más lugar para estar agradado. Ya está complacido. ¿Quién se levanta y dice, yo soy hijo, muy amado? A ver.
Yo soy hijo,
muy amado. Venga, hermanos míos. Cuando tú lo creas a solas y lo declaras y lo repites, wow, prepárate porque Él te da el testimonio. Primero tú estás hablando de Él, yo soy tu hijo muy amado, yo soy tu hijo muy amado. Y luego Él te va a decir, sí, tú eres muy amado. La oración es una comunicación de doble vía, hermanos míos. Sí, el pecado me va a hacer daño a mí, pero no va a dañar ni cambiar la actitud de Dios hacia mí. Debo aborrecer y cerrar toda vía del pecado a mi vida, pero no va a cambiar la aprobación de Dios sobre mí. Soy su hijo. Haga lo que haga mi hijo, seguirá siendo mi hijo Brian. Haga lo que haga Marjorie, seguirá siendo mi hija Marjorie. Y no va a cambiar mi amor por ellos. Me van a causar dolor, un montón de cosas, pero no van a dejar de ser mis hijos. Lo mismo necesitamos tú y yo comprender. Vamos a ver varios ejemplos rápidamente. Vamos por favor a Lucas, capítulo 22. Verso 32. Lucas 22:32. Ese es el caso de Pedro. ¿Recuerda a Pedro? Hermanos míos, Pedro había prometido no negar ni abandonar a Jesús, dar su vida por Jesús. O sea, la obra externa, las actitudes externas de Pedro no alineaban con la fe interna. Ya sabemos cómo Pedro negó al Señor y aun cuando su modo de hablar lo delataba, que hablaba como el Señor, aún comenzó a blasfemar. Dice, tú hablas como ellos. Comenzó Pedro a blasfemar. Es como cuando los muchachos, cuando están, como son cristianos, y están en un grupo y no son cristianos, comienzan a hablar, what's up, my man? Comienzan a hablar como rapero. ¿Cierto, hermanos míos? Comienzan a hablar, ¿y cuánto valen los zapatos? ¿Y cuánto valen los carros? ¿Y cuánto valen todas las cosas? ¿Cierto? Todos los lenguajes, ¿y cuánto vale el iPhone más caro? Y un montón de cosas, ¿no? Ese es el lenguaje de los muchachos. Bueno, a Pedro le pasó igual. Pedro comenzó a blasfemar. Pedro cambió su lenguaje. su idioma. A Pedro le dijeron, tú te pareces a él, tú hablas como él. Y él dijo, ¿no has visto el último iPhone? ¿No tienes la última televisión, es Smart TV? Nada más le tienes que decir Canal 4 y ya lo dice, y ya cambia enseguida. Lo único que tienes que hablar. Nosotros nos reímos, pero es la misma situación. La misma cosa. O sea, las acciones de los muchachos no son alineadas a la fe que ya está en ellos. Pero dale tiempo. Dios las va a hacer alinear. Dios las hace alinear. Aunque sea en pedacito, pero los hace alinear. Yo lo he visto una y otra vez. Hermanos míos, es cuestión de tiempo. Sin embargo, mira, Jesús oró. Escúchame, ¿qué fue lo que oró Jesús? ¿Por sus obras o por su fe? Jesús oró que su fe no falle. Vamos a leerlo, Lucas 22:32. Pero yo he orado por ti. ¿Es escuchado Jesús siempre? Siempre. ¿Le responde el Padre siempre? Siempre. ¿Le contestó el Padre esa oración a Jesús? Amén. No tenemos la menor duda, hermanos míos. Yo he orado por ti, que tu fe no falte. Fallar, cesar, morir, acabarse. Increíble, hermanos míos. Y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Mire cómo Cristo oró por esa fe. Y es lo mismo que Jesús está orando por ti. Jesús ora, Padre, yo oro que la fe de él no falle. No muera, no se acabe. Y el Padre se encarga que tu fe no falte, hermanos santos. Vas a ser arrastrado por el diablo, vas a maldecir, vas a cambiar de lenguaje, te vas a parecer al mundo, vas a dar mal testimonio, pero tu fe no va a fallar, hermanos santos. Porque él lo pidió. Porque él llama lo que no es como si fuese. Y en el momento no das testimonio. En el momento te vamos a juzgar, te vamos a despreciar, te van a botar de la iglesia, te van a desechar, un montón de cosas, hermanos míos. Te voy a decir, tu fe no va a fallar. Hermanos míos, la obra externa de Pedro no confirmaba la fe que sí tenía, porque según este versículo, Pedro tenía fe. La obra y acciones de Pedro no confirmaban, no se alineaban. Quiere decir, la realidad interna no era igual a la realidad externa. Estaban desalineadas. Pero Cristo ora, yo oro que tu fe no falle. Y así sucedió, hermanos míos. Aleluya, hermanos míos. Para la mayoría de nosotros, juzgamos de una manera diferente. ¿Juzgamos qué cosa? Las acciones. ¿Qué juzgaba Jesús? La fe. Tú y yo tenemos un estándar diferente y evaluamos diferentes. Ese muchacho la embarró, ya no sirve, y mil cosas. Esa muchacha perdió la pureza, ya no sirve. Dios evalúa diferente. Moabita, eso no sirve. Viuda, abandonada, pobre, no sirve esa moabita. Y Dios dice, esa tiene fe. Rahab, la ramera, oh, qué horrible. De Jericó, una mujer que se acostaba por negocio. Y de ahí viene Jesús. Jesús ve diferente, Dios ve diferente, Dios ve fe, hermano santo. Dios se agrada de la fe, y esa mujer ramera, sin mal testimonio, sin horrible testimonio, indigna. ¿Sabes qué? Un hombre principal de la adoración se casa con ella. Y viene vos. Y acoge un cordón carnesí y lo amarra en la ventana. Fe. Y tú lees Mateo 1, ahí está el nombre de ella, la genealogía de Jesús. Ah, eso no es digna, una ramera. Pues déjame decirte, un principal del ejército de Dios se casó con ella. El capitán de la adoración se casa con una ramera. Una mujer indigna. Porque la fe es la que te cualifica. Pero hemos comido tanta religiosidad por tantos años y limitamos el poder de Dios. Tremendo, ¿no, hermanos? Jesús oró por la fe de Pedro, que no fallase, y nosotros sabemos que las oraciones y sus peticiones de Jesús están siempre contestadas. Por lo tanto, la fe de Pedro no falló, pero a nuestros ojos pensamos que la fe de Pedro falló. ¿Qué pasó? Falló la fe de Pedro. No lo siento mucho, aquí me dice que no falló. Y me pongo firme en esa palabra. Aquí me dice que su fe no falló. Sus acciones fallaron, su carácter falló. Se acobardó en mil cosas, pero su fe no falló. Tremendo, ¿no? O sea, que sus acciones eran consistentes con su fe. Vamos a ver en Juan capítulo 21, cuando Cristo resucita y Pedro se da cuenta que es Jesús. Juan capítulo 21. Vamos a ver cómo actúa el que falló, a ver. Vamos a ver cómo actúa el que falló. Juan capítulo 21, verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, aleluya, ¿quién era ese discípulo? Juan. El mismo Juan escribiéndose, yo soy el que ama, a Jesús me ama a mí. No es que yo amo Jesús, Juan, y no boasting por su amor para Juan no está, señor, ni hablo inglés ni español. Jactándose, gracias a mi vida, por eso son la ayuda idónea. Juan no se está jactando de su amor por Jesús. Juan se está jactando del amor de Jesús por él. Jáctate de que él está agradado por ti, no que tú agradas a él. Mira, aquí vemos los dos casos. Pedro dijo, yo amo a Jesús, yo voy a dar mi vida. Cuando Pedro se jactó en su obra, en su carne, tierra movidiza. No hay condenación a los que están en Cristo. Los que están en la carne, se huyen. Aunque tiene fe, se hunde. Amén, amados. Entonces vemos que Juan se jactaba del amor de Dios por él. Y él lo logra escribir, yo soy el discípulo amado. ¿Por qué no escribió Juan? Era más corto, ahorraba tinta. Pero escribe la versión más larga de su nombre. Sería bueno que tú escribas la versión más larga de tu nombre. Tú no escribas, yo soy Denis, o yo soy Mario, yo soy Diego, no. Tú escribes la versión más larga, yo soy el discípulo amado, coma, aceptado, coma, sentado, coma, agradado, coma, bendecido, coma. Y así larga la lista, hermanos míos. Es tremendo. Ahora, note lo que dice, hermanos míos. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Nota, aquel que se jactaba del amor de Dios por él, reconocía que era el Señor, aunque estaban a una distancia como de un bloque de distancia. Dice, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué cosa? Se ciñó la ropa. No es que estaba desnudo, estaba en ropa interior, que ropa interior antigua era lo que hoy día es ropa informal. Literalmente, la ropa interior antes era un interior, cubría todo. Ya. Sería bueno que lea los libros de las costumbres hebreas y ahí se dará cuenta. Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Mírese, tenía fe, tenía amor. Sí, ahí estaba. Se puso la ropa porque quiero agradar a mi Señor. Se tiró al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino 250 pies. En el verso 17, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que no debo confiar en mi carne. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Te das cuenta que Cristo no lo destruye por las obras? ¿Qué hace Cristo? Le afirma la fe. No te dejes condenar, hermanos míos. Sus acciones no eran consistentes con su fe, pero ese hombre llegó a ser uno de los pilares de la iglesia. Fue llamado a los judíos y dio su vida por Cristo. Dios lo usó poderosamente para milagros, paralíticos, ciegos, estar muerto, y finalmente dio su propia vida. Este es un ejemplo de un hombre cuyas acciones fallaron y aún agradó a Dios. Sus acciones fallaron y aún agradó a Dios. Muchos de nosotros no tuviéramos de nuevo alguno si hemos fallado, y nos condenamos pensando de cómo Dios puede estar agradado de mí, y nos damos cada golpe: Señor, perdóname. ¡Pah! Tacar uno de oración: perdóname, Señor. Tú sabes, Señor, si me puedes dar un aumento en el salario, Señor. Dándonos golpes tras golpes, fallando siempre, y el enemigo dando, porque no andamos fe, no agradamos a Dios por fe. Vamos a ver el caso de Elías rápidamente. Aquí no podemos demorar mucho, pero le prometo, vamos rápidamente. Hay mucho que tocar en el caso de Elías. Primera Reyes 7:1. Me faltan dos casos más. Este de Elías y Moisés, y terminamos. ¿Qué les parece? Hoy tenemos un buen almuerzo. Papa la huancaína en honor a Diego, para que coma la papa peruana. Así que gracias, Diego, que regreses muchas veces. Allá está mi esposa. Primera de Reyes 17. Usted conoce a Elías, el profeta de fuego. Dice Elías al rey Acab, al rey perverso Acab, pagano Acab. Le dice: no habrá lluvia sino por mi palabra. Por 3 años y medio no habrá lluvia. En el primer rey 17 dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Wow! Y así sucedió. Hubo sequía. En toda la nación hubo sequía. Entonces Dios recoge al profeta, lo esconde en el arroyo de Kerib, y manda cuervos mandándole día y noche pan y carne. ¡Filete! Dios le mandaba filete. En el arroyo tenía agua, tenía pan y tenía filete. Tremendo, ¿no? Qué tremenda bendición. Allí estaba Elías viviendo muy bien. Cuando se acabó el agua, el arroyo, Dios lo manda a Serepta, a una viuda, una anciana viuda cananea. Elías le dijo en verso 12, estamos amados. Dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recojo un poco de leña para entrar y prepararla para mí y para mi hijo, para que la comamos y nos dejemos morir. O sea que la tenía lo último. Había una sequía tan grande, una escasez, y era lo último para comer. Y Elías le dijo: no temas, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Si eso lo usamos hoy día, es el sacrificio de tu ministerio. Un hombre de Dios abusa a una viuda. Se acabó todo tu ministerio. Pero nota lo que hace Elías: a mí primero. Para que usted vea cómo Dios actúa diferente. La mujer cree, ya usted sabe la historia, no se acabó la harina ni el aceite, nunca se acabaron y comieron los tres por un buen tiempo, hermano santo. Alabado sea Dios. Nunca cesó, para que usted conozca el tipo de hombre que era Elías. O sea, mientras Elías andaba en fe, mire todo lo que Dios hacía. ¿Ok? Vamos al capítulo 18. Primera Reyes 18, verso 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Aunque andes por fe, no significa que la gente va a hablar bien de ti. ¿Ok? La gente va a hablar, y sobre todo reyes y gente en posiciones. Prepárate a andar por fe, porque te va a costar. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Yo estoy seguro que en la prensa, el New York Times decía: Elías, el hombre que turba a Israel, el hombre que abusa a las viudas. Okay. Verso 18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces mandó a hacer en el Monte Carmelo una competencia, una olimpiada de dioses. ¿Quién iba a sacar la medalla de oro? Y vinieron los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, y le dijeron dos sacrificios. Y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios. Dos altares. Así que los 450 de Baal se sangraban, saltaban, y Elías se burlaba. Quizás se vuelve de vacaciones, quizás está ocupado, grítenle más. Ajá, quizás esté durmiendo, despiértenlo. O quizás esté muy ocupado y entonces no tenga tiempo para ustedes. Así que llámenlo más, apresúrense. Elías se burlaba. Y estos se sangraban. Bueno, cuando llegó el tiempo, Elías, hermanos míos, después de varios días, Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu, hizo una zanja, la llenó de grano, sin el grano molido que es Cristo, y le mandó a poner agua, que no haya duda. La llenó llena de agua, la saturó, quedó empapada. Y luego oró: Dios de Israel, al cual tú diste tu nombre, responde con fuego. Y vino fuego del cielo. Quiero mostrarle un principio aquí. En el antiguo pacto, el sacrificio, el juicio era mayor que el sacrificio. Otra vez, en el antiguo pacto, el juicio era mayor que el sacrificio. Por eso que el juicio vino del cielo y lamió las aguas y pulverizó las piedras y no quedó nada, porque el juicio era mayor que el sacrificio. Pero cuando Cristo murió, el sacrificio era mayor que el juicio. Cuando Cristo vino en la cruz, todo ese fuego que vino donde Elías vino sobre Jesús, pero Jesús quedó vivo. Por primera vez, el sacrificio era mayor que el juicio. Amén, amados amigos. Eso ahí para que lo pudieran ver un poquito. Alabado sea Dios. Entonces, después que Dios mandó fuego, Elías tomó a los profetas de Baal y los degolló en el Monte Carmelo. Estando en esa euforia, la mujer del rey Acab, Jezabel, se entera de la situación y le manda a decir con un mensajero a Elías: ten por cierto que yo te voy a matar a ti. Vamos a entrar en la historia. Verso 21, Primera Rey 18:21. Estamos todos, amados míos. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Verso 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta, sobre la palabra, solo yo he quedado profeta de Jehová. Ahí está el error de Elías. Cuando tú crees que tú eres tan especial, cuando tú eres tan el único, ya estás entrando en un peligro. Comienza Dios a usarte, cantas bien, tocas bien, Dios te abre puertas, y entonces uno comienza, te abre una puerta misionera a Perú, una puerta misionera a Costa Rica, y escribe dos libros, y Dios te usa a orar por un cáncer, y la leucemia se sana aquí, y oras por un tumor, se desaparece, oras por una endometriosis, se sana, una mujer estéril tiene bebé, comienza y alguien a quien compra una casa, comienza Dios a usarte con poder, entonces tú dices: solo yo. No, significa: yo estoy confiando en mi carne. Me estoy moviendo de la roca firme de Cristo a la roca movediza de mi esfuerzo. Solo yo he quedado. Amén. Vamos a seguir, por favor. En el verso, en 1 Reyes 19, verso 2: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías acaba de matar a 850 personas y una mujer acá lo hace correr. Cuando tú andas en la carne, inmediatamente hasta una mujer te hace correr. Comprende eso, amados. Andar en la carne, como Pedro dijo, yo doy mi vida. Y una mujer, tú hablas como ellos. Fue una mujer que le dijo, tú eres igual que ellos. Cuando tú confías que tú agradas a Dios en tu propia fuerza, mire, caes, no tienes la fuerza para vencer. Note lo que dice el verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando, ¿qué cosa? Morirse. Lo mismo nos sucede a nosotros cuando se nos acaban las fuerzas. ¿Por qué? Porque es en base de nosotros mismos. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Subraya lo que voy a leer, presta atención. Dice, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué es lo que dice? Yo no soy mejor. En otra palabra, él se creyó en cierto tiempo mejor que sus padres. Mira, aquí anda, está mi papá. ¿Sabes qué? Yo soy mejor que mi papá. Cuando tú crees eso, tú estás en la carne. Aquí está James Delgado. ¿Sabes qué? Yo soy mejor que James Delgado. Cuando tú crees eso, tú crees que agradas a Dios por algo de ti. Aquí está el hijo de Mónica. Yo soy mejor que este joven. Son expresiones de la carne. Aquí está mi sobrino Daniel. Yo soy mejor que Daniel. Aquí está bella niña. Yo soy mejor que esa niña. Yo oro más que esa niña. Yo conozco mejor que la Biblia que ella. Wow, cuando tú dices eso, tú crees eso en tu corazón, tú estás en la carne y ya no hablas el mismo lenguaje que Dios. Elías dice, no soy yo mejor que mis padres. Quiere decir, allá adentro se creía mejor que. Y es impresionante cuando ya uno se mueve de la tierra sólida, de la roca sólida, agrado a Dios por la fe en Cristo, a la tierra movidiza, agrado a Dios porque yo me creo algo. Solo yo soy profeta, yo soy mejor que mis padres. ¿Ves las expresiones que nos dan a distinguir la falla del hombre de Dios? Ahora, yo me quiero detener aquí un momentito. Elías, este hombre con estas fallas, fue traspuesto. Son dos hombres que fueron traspuestos, Enoch y Elías, no vieron muerte. Elías agradó a Dios. Vino un carro de fuego, lo llevó al cielo. Agradó a Dios. Con estas fallas horribles, tan horribles que estaba deprimido, que se quería morir, fue traspuesto. ¿Lo entiendes, hermanos míos? ¿Ves el cortocircuito que hace en nosotros, en nuestro lenguaje, en nuestra mente? Nota el verso 10. Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Vino el silbo apacible, vino el estruendo, vino el fuego, y luego vino el silbo apacible, y el silbido apacible viene suavemente. Muchas veces viene Dios y no nos lo percibimos. Y Dios le dice suavemente, verso Dios, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Déjeme decirle, hermanos míos, me quiero detener por motivo de tiempo. Yo les recomiendo que lean anteriormente, pero Abdías había escondido 100 profetas y se lo dijo, yo escondí 100 profetas. Para los ojos de Elías no servían. Dice, solo yo he quedado. Luego Dios se le aparece y dice, yo tengo 3,000 profetas, 3,000 hombres que no han doblado sus rodillas. Y Elías dice, solo yo, y vuelve Elías a repetir, solo yo he quedado. O sea, a Dios le dice, yo escondí 100, y Dios le dice, yo tengo tantos miles, y Elías sigue diciendo, solo yo he quedado. Ahora, este es el hombre que agradó a Dios y fue traspuesto y caminó con Dios. Ve el cortocircuito que hace nuestra religiosidad. Y Santiago nos dice, Elías, un hombre sujeto a pasiones desordenadas como las nuestras, lo dice claramente, en otras palabras, no era perfecto. O sea, Santiago nos dice, Elías un hombre sujeto a pasiones, soledad, pero oró fervientemente y no llovió. Y luego oró y la tierra dio su fruto. Que en otras palabras, Santiago nos dice, Elías oró en base de la fe. Agradó a Dios en base de la fe. Estamos, amados míos. Alabado sea el nombre de Dios. Tome las notas, hay mucho más que estudiar allí, pero no podemos quedarnos, hermanos míos. Muy bien, vamos al último ejemplo, hermanos míos. Vamos a Éxodo 33. Con este terminamos. Tome, mamita. Dáselo en la boca. Éxodo 33. ¿Estamos todos, hermanos míos? Verso 12. Con esta porción terminamos, amados. Calienten la papa a la bancaína, que allá vamos. Ahora, el contexto es este. Dios le había declarado a Moisés, el pueblo tuyo es un pueblo de dura cerviz, yo no voy con ustedes. Es más, yo voy a enviar un ángel, gracias, mi amor, gracias. Yo voy a enviar un ángel que vaya con ustedes, que le dé la tierra prometida, tierra que prometí, de allí miel, con casas, ciudades, pero yo no voy a ir. La palabra ángel está en minúscula. Yo voy a enviar un mensajero y ciertamente te voy a dar la tierra prometida, pero yo no voy con ustedes. Moisés dice, no me gusta esa propuesta. Vamos a ver la oración de Moisés. Es la oración más increíble. Es increíble en base a este mensaje. Wow, hermanos míos, ore en base a lo que usted va a aprender ahorita mismo. Escuche, abra su espíritu, no su mente. Permite que su mente haya sido renovada por la palabra, pero su espíritu perciba el testimonio de Dios. Éxodo 33:12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Y yo le dijo, yo enviaré un ángel. Y Moisés dice, no, tú no me has declarado con quién enviarás conmigo. O sea, yo no acepto la persona que tú vas a enviar conmigo, Señor. ¿Estamos viendo, hermanos míos? Yo no quiero un ángel, yo te quiero a ti. Sin embargo, tú dices, mira, sin embargo, tú dices, ese es el testimonio. Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Pura fe. Moisés dice, tú me conoces y tú dices que yo te agrado. Tú dices, no es que yo te agrado a ti, sino que tú dices que yo te agrado. Mire cómo ora Moisés. Moisés ora en base de que Dios está agradado. Lo estamos viendo, amados míos. Alabado sea Dios. Ahora, en base de eso, porque yo te agrado, mira la petición de Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, o sea, en otra palabra, si es que yo realmente te agrado, mira la petición. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Primera petición. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré noach, descanso. La palabra descanso es un derivado de la palabra Noé, fuente de descanso. También el Espíritu de Jehová reposará noach sobre Jesús, Isaías 11. El Espíritu de Jehová reposará sobre él. ¿Quieres descanso? El Espíritu de Dios sobre él te dará descanso. Pero es en base, tú te has agradado de mí. Tú dijiste, ¿comprendes eso? Y yo dice, ok, yo estoy agradado y mi presencia irá contigo. Y escúchame, yo te daré descanso. La misma palabra, cuando el arca descansó en el monte Ararat, dice que el arca noach sobre el monte Ararat. La misma palabra, manos míos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca más. ¡Qué tremendo, hermanos míos! Y él dijo, mi presencia irá contigo, yo te daré descanso, yo te daré el reposo. Hermano, el único reposo comienza cuando Dios está agradado contigo, cuando Dios te ama, cuando Dios te aprueba, cuando Dios es el que te justifica. Comienza en Dios, no comiences contigo. Cuando tú estás lleno, no cuando estás vacío. Eso te dará descanso en tu corazón. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo prefiero este desierto que la tierra prometida. Ahora, nota la siguiente petición de Moisés. Tremendo, ¿no? La primera petición de Moisés, yo te quiero conocer más. La segunda petición de Moisés, haz que este pueblo sea apartado. Haz que este pueblo te tema y te ame. Apártalo para ti. En base de que yo te agrado, haz que este pueblo te agrade. Mira lo que dice el verso 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Nota, dame el testimonio que yo he hallado gracia en tus ojos, sino yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, apártanos, santifícanos. ¿Tú te das cuenta de la santidad de fruto? Apártanos, queremos ser diferentes. Señor, porque tú me has dado testimonio que yo te agrado. ¿En qué se conocerá que yo te agrado? Sino que tú andes conmigo. Y segundo, apártame. Haz que yo sea apartado del mundo. Que aunque esté en el mundo, yo no sea igual que el mundo. ¡Qué tremenda petición de Moisés! En base de que yo agrado a Dios en Jesucristo. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuantos has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Nota que Dios le da testimonio a él, yo voy a hacer todo lo que tú me pidas, porque tú me agradas. Hermanos míos, ¿crees tú que tú agradas a Dios en Cristo Jesús? En base de ese testimonio de la fe, tú te acercas a Dios. Dice, Señor, te quiero conocer más. Apártame. ¿En qué se conocerá que yo te agrado, sino que tú estés conmigo? ¿Lo crees, hermanos míos? Agregas a la palabra fe. La recibes. Vamos a orar. Dios de toda gloria, magnificencia y honra, gracias te damos porque todo lo encerraste en la persona de Jesús. Él es la vida, Él es la resurrección. Jesús no tiene resurrección, Jesús es la vida. Jesús no tiene justificación, Jesús es la justicia de Dios para nosotros. Oh Padre, gracias Señor. Todo lo encerraste en el Hijo, para que en todo tenga la preeminencia. Y en Él estamos ya completo, la obra está terminada. Y ya Dios reposó, descansó. Y dentro de esa obra hemos aprendido, tenemos la mente de Dios. En mi espíritu tengo la mente de Dios. En mi alma no. En mi alma estoy recién conociendo las cosas. En mi espíritu ya tengo la unción y no tengo necesidad de que nadie me enseñe. En mi espíritu esa unción es verdadera, bendito Dios. En mi espíritu ha sido derramado el amor de Dios abundantemente, de pared a pared está lleno del amor de Dios. En mi espíritu tengo todo el don de Dios, del don de la fe. Y ahora, Señor, encontramos que te agradamos, Padre. Oh Padre, gracias. Lo creemos, nos alineamos y lo confesamos, lo ponemos en nuestra boca. Señor, te agradamos, Padre. Soy precioso para ti. Soy la perla preciosa de gran agrado para ti, Señor. Te agrado. Tú dices que me conoces por nombre y que has hallado gracia, Señor. He hallado gracia delante de tus ojos. Padre, en base de eso, Señor, que tú estés con nosotros. apártanos, Padre. Apártanos para ti. Queremos agradarte. Queremos andar en santidad. Queremos andar en pureza. Andar en rectitud. Andar en diligencia, en orden, en disciplina. Padre, pero en base, como fruto de que tú has hallado gracia en mí, Señor. Que tú me has dado gracia en Cristo, bendito Padre. Yo lo creo. Bendigo tu palabra, bendito Padre. Oh Padre, y porque tú nos has dado testimonio que te agradamos y que estás complacido en Cristo, que nunca no hay condenación. Y que nos ves igual que a Cristo y que te complaces nosotros en Cristo, Señor. Es en esa realidad que me atrevo a levantar la mano y bendecir, oh bendito Padre, nuestros hermanos en Ecuador, bendito Padre, la familia pastoral, a su hija, bendito Dios, todos los hermanos en esa hermosa iglesia hermana, bendito Dios, a este precioso siervo Diego con nosotros, Señor. En esa realidad bendecimos a nuestros hijos a la distancia. Perdónanos porque muchas veces nos creemos mejores que alguien. Nos creemos mejores que nuestros padres y tenemos esa palabra de juicio y de condenación continuamente. Perdónanos porque siempre estamos comparándonos y midiéndonos y nos creemos mejores que alguien. Pero en Cristo Jesús, Señor, gracias, porque solo te agradamos en Cristo. Perdónanos porque no muchas veces nuestras obras, acciones, son alineadas a la fe que tenemos interna, Señor. Pero gracias que tú trabajas con nosotros y nos cambias de Jacob a Israel, bendito Dios. Nos cambias de Abraham a Abraham, bendito Dios. Nos cambias de Ruth a mujer muy favorecida, bendito Padre. Yo te alabo y te bendigo, bendito Padre, por tu obra perfecta en nosotros. Nos cambias en Pedro a una persona que es un pilar de la iglesia, Señor. Y es en esa realidad que intercedemos por las necesidades de los hermanos, creyendo que tú nos respondes un milagro, una necesidad en base que te agradamos en Cristo, que hemos hallado gracia ante tus ojos en Cristo Jesús. En esa realidad que yo pido milagros para el estéril, yo pido el embarazo para aquella madre que anhela ser madre, bendito Padre. Yo tomo ese milagro ahora mismo para la madre, aquella que desea ser madre, bendito Dios. Yo pido ese milagro para aquel que tiene problemas financieros por un trabajo, Señor amado, la provisión continua en la casa, en la familia, para aquel cuyos hijos están rebeldes y endurecidos, Señor, que sus hijos retornen a la fe y vuelvan y caminen a la fe, bendito Dios. Para aquellos cuyo matrimonio no está caminando bien en pureza, en santidad, sino que los esposos están siendo infieles y no están honrando el voto matrimonial, Padre, oro por ellos, intercedo, Señor. Para aquel que ha perdido su empresa, su compañía, Señor, por decisiones malas, reprensiones y disciplinas, Padre, pido la gracia sobre esta tal persona, bendito Dios. Muéstrale la gracia, muéstrale el camino, la fe. Para aquellos que están pidiendo un nuevo trabajo, Señor, y están comenzando un nuevo camino, y están comprando una nueva casa, yo la tomo ahora mismo, por la fe lo tomo, esa provisión, porque para Dios no hay nada imposible. Gracias, amado Rey. Te alabo, te bendigo, glorifico tu nombre. Gracias, porque en Cristo te agradamos. Amén, amén y amén. Gracias.